El sótano de Radio Belgrado.
El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. Hoy vamos a volver otra vez a hablar de cine español y bueno, ya os anuncio y os reitero que vamos a reseñar, ¿no?, bastantes películas de aquí, porque bueno, creo que es algo que hemos dejado un poquito de lado, y es verdad que con la persona que hay detrás en el otro lado del micro, creo que siempre valoramos bastante, ¿no? Ciertas películas que a veces un poco, pues no sé, parece que se nos olvida, ¿no?, que están ahí y que yo creo que el señor Pot sabe también que hay buena mandanga detrás de todo ello, ¿verdad?
Ah, pero hablabas de mí, yo pensaba que te referías a Cerezo.
Ah, bueno, otro grande también, otro grande que le debemos mucho a ese hombre, ¿eh? O sea, es un auténtico crack, ¿verdad?
Hombre, yo todos los meses le estoy pagando religiosamente 3 euros de mi suscripción a Flixolé.
Bueno, a ver, de todos modos, fíjate, hay que matizar muchas cosas. A ver, de todos modos, esto viene mucho también de Vaqueros del Espacio, del otro podcast que tenemos, que ya estuvimos reseñando algo, y la verdad que coincidíamos, por ejemplo, de cuando hablamos de alguna película de Edgar Neville, de Fernando Fernán Gómez, películas de fantaterror que también nos flipan. Como que siempre, creo que los dos le hemos sacado siempre mucho jugo, ¿no?, a este tipo de productos. Y bueno, como es algo que no tenía muy ahí, y Pot es un contertulio delicioso y exquisito, como digo, pues bueno, pues me va a echar una mano con todo esto. Y yo creo que lo va a hacer encantado también. O sea, tampoco es que le haya puesto una pistola en la cabeza.
Hombre, me ruborizas. No, que va, al revés. Yo es que creo que comparto contigo esa tendencia, no solo hacia el cine español, sino a divulgarlo también. Porque yo desde pequeñito me he criado con cine de barrio, que sí, que en cine de barrio y en nuestro cine español en general hay muchos bodrios, ¿vale? Eso es innegable. Pero yo creo que en general, para el espectador medio que ha mirado siempre más a Hollywood, ¿no?, y a las producciones americanas, porque la gente que dice que el cine español es una mierda, voy a generalizar, ¿vale? Voy a ser un poco cuñado. La gente que dice que el cine español es una mierda no te dice, en cambio, el belga, oye, una maravilla. ¿Vale? Sí, sí, yo he visto una película chipriota que me ha encantado. En general se suele mirar más hacia Hollywood. Yo, como desde pequeñito he mamado lo mejor y lo peor del cine español, pues esa barrera del reparo ya no la tengo y me ha permitido, a lo largo de mis años mozos y no tan mozos, pues ver de todo y valorarlo, ¿no?
Yo creo que, Tomás, es que también va mucho con nuestra naturaleza, ¿no? Somos gente muy, muy sentimental, muy fuerte en ese sentido. Y es verdad que yo creo que lo que mola, o sea, lo que está bien, nos gusta mucho, pero también lo que da asco, da mucho asco también, ¿no? Somos un país de extremos. Y el que, por ejemplo, el que saque un gilipollas es muy gilipollas, o de un punto subjetivo te puede parecer lo peor, y el que te gusta, te gusta, ¿no? Entonces, quizás un poco el cine español tiene un poco de eso, ¿no? Yo lo veo un poco así también, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, es verdad. Tienes razón en que tú vas por la calle y te cruzas con un gilipollas y no dices, bueno, igual es que tiene un día malo. No, no, es un gilipollas desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿no? Y yo creo que puede pasar eso también.
Bueno, a ver, dentro del sótano creo que ya estuvimos tratando la loca estrella de los tres mosqueteros, Las verdes praderas, que es una película que me quedé muy contento con esa reseña. En los vaqueros hemos hecho mal, ¿verdad? Hicimos El mundo sigue, Mi calle,
Los gallos de la madrugada.
Los gallos de la madrugada, ¿verdad? O sea, ya estoy, nos metimos más. Esas, bueno, algún día si es que sacas en un futuro en el sótano puede entrar. Lo que pasa que, bueno, podíamos, para abrir el abanico, ¿no? Mejor traer otras. Ya sé que el extraño viaje nunca me la vas a traer. Yo fíjate cuántas veces te la habré pedido. O sea, porque.
No, a ver. Vaya por delante. Yo no tengo problema, ¿eh? Si quieres la programamos para la siguiente. Sí, el problema creo que lo tienes tú. ¿Cuántos también podcasts has grabado sobre el extraño viaje?
A ver, en el sótano uno, eso seguro, cuando hacíamos radio. Pero no era lo mismo, ¿sabes? Porque cuando hacíamos radio era como un magazine y había que meterlo todo ahí como muy deprisa y corriendo, ¿no? A ver, algún día sí. A mí sí me gustaría algún día traerla porque es una peli que me vuelve muy loco. Pero es que hay un montón, o sea, si es que tampoco, joder, por ponernos. Hoy sí que me gustaría matizar una cosa, porque tú y yo tenemos la particularidad de que no vamos a vender esta película. Algo que me molesta mucho y que he visto muchísimas reseñas sobre esta película, que me parece un peliculón, o sea, ya lo primero de todo, me encanta esta película, pero no me gustaría el matiz ese de decir, es que Mariano Ozores siempre ha hecho cine asqueroso, cine casposo, y aquí es donde hizo el buen cine. O sea, no vamos a ir por esos derroteros, porque el señor Pozo y yo defendemos muchísimo a Mariano Ozores. O sea, esto no va a ser el momento que digamos, siempre nos hemos metido con él, o vamos a elevar esta película por encima de otras que tiene. No, yo creo que vamos a seguir manteniendo el hype y demostrando que es un director de altura, que sabe meterse en cualquier género, y que creo que es infravalorado en no solamente por esta película, sino por todos los géneros que han hecho, ¿no? Hasta el punto de que es un director que quizás es más aclamado por autores de la talla como Berlanga, que siempre es uno de los que más le reivindicó, estamos hablando de palabras mayores, o Mel Brooks, otro de los grandes de la comedia, ¿no? Así que a mí sí me gustaría empezar por ahí, ¿no? Porque es un poco como decir, no vamos aquí a decir esta es la buena que tiene, no, tiene muchas buenas, lo que pasa es que es flipante encontrarte con esta película, ¿no? Porque sí que es verdad que es una obra muy particular en toda su obra, ¿verdad? En su carrera, ¿verdad?
O sea, no puedo estar más de acuerdo contigo. Pero mira, para empezar, a todos los que dicen que Ozores solo hace mierda, es porque seguramente una persona muy parecida a esa, pero hace décadas, fue la que dijo que esta película era una mierda. Quiero decir, Mariano Ozores jura, hace un juramento en plan Escarlata O'Hara de que nunca más haría una película que no fuera para entretener y que al público le gustase, porque esta fue un fracaso. Y fue un fracaso porque la gente no quería ver este tipo de película. Y seguramente los que hoy en día critican ese cine, trasladados a aquella época, querrían ver ese tipo de cine. No sé si me explico o si tiene sentido lo que estoy diciendo.
No, vamos, lo has clavado.
Y luego, mira, me adelanto porque es verdad que no iba a hablar de Mariano Ozores en esos términos, tú lo sabes. Pero mira, me adelanto porque había anotado aquí una cosa, y es que he leído varias críticas también de la película esta que vamos a comentar, por ver así en general qué opinaban, ¿no? Los expertos, porque yo me puede gustar más o menos el cine, pero no me considero aquí un letrado en el tema. Y todos coinciden en lo mismo y además con las mismas palabras, que también me indica que igual se han copiado un poquito. Hay gente que no habrá visto la película y ha hecho la crítica copiando de otra, que eso también me lo conozco.
Sí.
Todos dicen, la película está muy bien, la lástima es el guión, que si lo hubiera escrito Chicho Ibáñez Serrador sería otra cosa. Eso lo dice todo el mundo.
Es que eso a mí también me molesta mucho porque se nota que, joder, Tomás, es que el mundo de la crítica, yo he estado muy poquito, pero sí que, tú sabes que yo estuve en una época que iba a pases de prensa y escribía reseñas y existe mucho eso, tío. Además existe un efecto como que en el que se nota un huevo, o sea, yo creía que no era tan así, pero se habla mucho después de la película para ver qué opina el otro y en función del que opine uno u otro, tú vas haciendo tu propia crítica, es muy heavy, o sea, pero es así, o sea. Es un gremio que es verdad que yo creo que es difícil en ese sentido tener cierta personalidad, que no digo que no las tengan, o sea, pero es como algo como que se retroalimenta, ¿no? Y se nota un huevo, ¿sabes? Es muy difícil, como una película la etiqueten de algo, es muy difícil que salga de esa etiqueta, ¿no? O sea, o tienen que pasar años o otra generación de gente que a lo mejor haga crítica o reseña para que cambie un poco el chip, tío. Es muy triste, pero es que es cierto, o sea, es una cosa que yo he flipado y lo he visto. A ver, yo he sido testigo, ¿eh? O sea, que es lo más duro de esto, ¿eh?
Sí, sí, bueno, yo también tuve mi época, estuve 4 o 5 años siendo redactor de, en aquel caso, de crítica musical.
Sí.
Pero bueno, que es lo mismo, ¿eh? Sí, es a ver qué dice fulanito del disco. Yo he escuchado el single y 2 cortes, pero a ver qué dice este y yo me copio. O sea, hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Yo la verdad es que siempre he intentado ser íntegro. Y en este caso es que me llama mucho la atención eso, ¿no? Que además mencionen todos a Chicho Ibáñez Serrador como si fuera el salvador de los guiones. Tampoco sé cuántos programas de 1, 2, 3 habrá visto esa gente, pero había contenido también caspa, ¿eh? Que no es que el maestro fuera perfecto siempre. Y sobre todo que esta película, no sé qué problema le ven al guión. Bueno, sí, hay un problema, si quieres llamar problema, pero ya lo comentaremos, que tampoco es para tanto.
Yo no veo tampoco ningún fallo así de guión, no sé. Es que hay otras películas que puedes decir, vale, pues algo que no concuerda mucho o que... No sé, ¿sabes? La gente creo que... Es que es un poco... Sí, es verdad que se nota que es una crítica así como muy de ese estilo, ¿no? A ver, yo me fío más, por ejemplo, de sobre todo en esto, porque yo no soy profesional de esto, ni tengo ni ideas, en verdad. Soy una persona que me gusta el cine y punto, o me gusta leer. Y lo único que tengo es compartir mi pasión por algo que me gusta y ya está. Pero, hombre, me fío más del criterio de un director. O sea, por ejemplo, lo que he dicho antes, ¿no? Creo que... Yo, si tengo que unirme a un criterio, pues diría, joder, pues coño, si dice Berlanga esto, que es un director de cine y precisamente no es manco en esa disciplina, me puedo fiar más de él que lo que diga mi prima o el vecino del quinto, ¿no? Eso es una cosa que a lo mejor sí que voy a tener más criterio, pero bueno, incluso así, para mi gusto, los gustos son muy subjetivos. Y cualquier tipo de expresión artística es transmitir un sentimiento, ¿no? Que hay gente que puede entrar o que no puede entrar, o sea que es todo tan subjetivo todo esto. Bueno, el caso es que yo creo que sí que es verdad que creo que esta película es una gran película, o sea, la verdad que es una pena, ¿no? Pasa con otros directores, ¿no? Fíjate, te estuve comentando El extraño viaje. Yo siempre he lamentado mucho a ese Fernán Gómez, tan arriesgado, ¿no? Que tuvo en películas como El mundo sigue o El extraño viaje, que bueno, pues que tampoco le funcionaron muy bien o tuvo problemas con la censura. Y no le dejaron ver a ese director tan subversivo, ¿no? Que podía haber sido. Pues a lo mejor a Mariano Zares, que a mí, aún así, de todos modos, el cine que tiene de humor o con ese costumbrismo tan esperpéntico, a mí me encanta, me flipa. Porque creo que es muy heredero del sainete español, ¿verdad? O sea, lo veo así.
Sí.
Y no lo veo tan malo que eso se haga, ¿sabes? Pero bueno, es un poco así, ¿no? Y la verdad es que esta hora incógnita es una película sorprendente, ¿no? Sí que es verdad, mira, en otras críticas sí que veo que la comparan un poco con La hora final, que sí que es verdad que se parece un poco en el sentido del contexto. No sé si has podido ver esa peli, yo me la encontré no hace mucho, de hecho hicimos un sótano sobre ella y fue rollo de que nos encontramos una página que tenía mucho cine clásico antiguo y vimos un poco el argumento y la vi con otro contertulio y nos flipamos y la hicimos. Y es verdad que se parece, no es que se parezca en la historia en sí, hombre, sí que habla un poco del tema de la bomba atómica y se ve que un poco está toda esa preocupación, ¿no? Que había en esta época, pero tiene un espíritu parecido. O sea, sí, ahí sí que a lo mejor puedo estar un poco de acuerdo, pero tampoco es que se parezca, o sea, que no lo ha fusilado, ¿eh? Que no ha cogido Mariano Zorís y ha dicho, coño, voy a hacer aquí La hora final, pero la voy a hacer aquí La española, ¿eh? No es así, ¿eh? Que también creo que hay muchas de esas críticas que están tiradas con mala hostia en ese sentido también, ¿verdad? O sea,
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Que, claro, esta película se rodó en el año 63, el estreno es del 64, pero bueno, por ahí, principios de los 60, ¿vale? Y era en plena Guerra Fría, ¿no? Había acabado de pasar lo de los misiles de Cuba, la crisis de los misiles de Cuba, y a todo el planeta le preocupaba ser el objetivo de un pepino. Lo que pasa es que aquí había unas condiciones, ¿vale? En las que igual no interesaba hablar del tema.
Yo creo que eso es lo primero que habría que destacar, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre a un tío como Mariano Zares hacer una película con esta temática? Porque, joder, meterse en un jardín, ¿eh? O sea, es una cosa que a mí me sorprende porque, bueno, es sabido que en esta época el régimen que había estaba bastante ligado, ¿no?, a la política estadounidense, ¿no? Y era un poco meterse un poco como en camisa de once varas, ¿no? Es curioso, ¿no?, que aparezca esta película de por ahí, ¿no? O sea, De todos modos, eso me parece muy de genio y figura, ¿no? De decir, joder, este hombre, un creador como Mariano Zores, que a mí me parece una máquina, que se le ocurra esta idea y diga, pues tiro para adelante, ¿sabes? Y que la pueda llevar a su fin, ¿verdad? O sea, es que es sorprendente.
Sí, 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 así es. Es que te lo comentaba por eso, porque hay muchas películas, no solo la obra final, hay muchas películas en esos años que tratan el tema. Y en España creo que esta es la única, o al menos no tengo constancia de otra. Y también, fíjate, es fácil compararla con ese tipo de películas porque la temática es la misma, ¿vale? Si bien es verdad que Ozores le dio su propio enfoque, ahora lo desarrollaremos. Pero todos esos críticos que dicen pues lo de Chicho Ibáñez Serrador o que la comparan con que es una copia de tal, ninguno, fíjate, señor Daz, lo que te voy a decir, ninguno la compara con El Ángel Exterminador. Y para mí es una referencia bastante importante.
Pues ya ves, vamos. Sí, 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 es verdad. Joder. Curioso, muy curioso, ¿eh? La verdad que muy, muy, muy interesante esa reflexión. Oye, de producción, yo por lo que he tenido entendido, he leído que al parecer se le ocurrió la idea tras leer un artículo en el que los cubanos estaban quejando de las pruebas que estaba habiendo en Caño Cañaveral, que es donde pues hicieron varias pruebas, ¿no? Y que por lo visto les caían pues como residuos. Bueno, Caño Cañaveral era sobre todo donde salían las naves para la Luna, ¿no? Donde estaban haciendo todo este tipo de...
Sí.
De experimentaciones, ¿no? Bueno, ya estaba cerquita. El primer viaje a la Luna creo que fue en el 68, si mal no recuerdo, ¿no? Estoy tirando aquí de memoria, ¿eh? ¿Sabes? Y por ahí, ¿no? Sería, ¿no?
Sí, bueno, la llegada creo que fue en el 69.
69, bueno, sí, sí, vale. Pues me imagino.
Más lo que tardasen.
Bueno, aquí ya, bueno, que ya estaba lanzando pepinos, ¿no? Para arriba y como les caían a los cubanos fragmentos. Por lo visto, a Mariano Zores, leyendo esto, se le ocurrió así un poco la idea de hacer una película sobre todo el tema de las bombas nucleares y bueno, me imagino que toda la inquietud, ¿no?, que había pues de esa tercera guerra mundial que en esta época parecía bastante inminente, ¿no? Yo creo que si hablamos un poco de la cosmovisión de la sociedad de esa época, lo que más parecía era que el mundo se iba a acabar en nada, ¿no? O sea, yo creo que es un poco de esa temática, ¿no? Y es curioso, ¿no?, que en España, en esa España tan cerrada, ¿no?, que existía, pues es curioso que por lo menos más de una persona se estaba también dando cuenta de que esto también se podía ir a la mierda, ¿no? O sea, había gente que tenía que de vez en cuando levantaba un poquito más la cabeza a ver cómo estaba la sociedad, ¿no?, fuera de Benidorm y de otros sitios, ¿no? Es que es curioso, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego en la película, y tampoco es que sea una cosa velada, sino que hay personajes que lo verbalizan, por si no te quedaba claro el mensaje. En la película las dos principales preocupaciones de los personajes son la angustia vital, sobre todo, ¿no? Vemos que todos, por un motivo u otro, tienen angustia vital, y en otros es más acusado el peso de la incertidumbre, ¿no? El no saber qué va a pasar y que en cualquier momento puedes dejar de estar, ¿no? Por una locura o por un error, somos hormigas que podemos desaparecer en cualquier momento y eso genera mucha angustia. Y está bien que alguien lo verbalice, ¿no? Aunque creo que la repercusión a los políticos no debió llegar ninguno de estos mensajes, vaya.
No, no, la verdad que no. Bueno. Bueno, decir, esta película sí que tuvo cierto éxito en la crítica, no tuvo... Bueno, de hecho, a mí me hace mucha gracia, he visto una entrevista en la que habla un poco de esta peli, Mariano Zores, y según sus palabras él dice que es que por esta época se creyó que era Lutwitz y dijo, venga, pues voy a hacer aquí una película seria, voy a demostrar que voy a ser un buen director de cine, y acabó fatal, porque dice, sí, sí, o sea, tuve buenas críticas, pero casi me arruino, porque además esta película creo que sí que él puso pues casi todo su dinero, o fue una época en la que ya creo que había creado una productora con sus hermanos, vamos, que había puesto toda la carne en el asador, y de hecho es una producción, joder, se nota, que para la época, joder, tú ves todos los decorados y la ambientación que hay, aquí se nota que hay pasta, o sea que aquí el pobre hombre, vamos, metió toda la carne en el asador, una verdadera, sí, locura para esta época, meterse en este embrollo, ¿verdad?
He estado viendo que esta película, La Hora Incógnita, costó 4 veces lo que una de sus películas de esas de campo y playa, ¿vale? que sí que enseguida volvió a conseguir dinero y a reflotar, pero este título se cargó la productora, que había una productora familiar, como tú dices, que fundó con sus hermanos y tal, y se fue a tomar por culo, ¿eh? Porque al cine, o sea, la película tenía buenas críticas, y de hecho, a José Luis Ozores, que está enorme, le dieron el premio del Sindicato Nacional del Espectáculo, pero hasta ahí, porque a la taquilla no fue nadie. Si bien es verdad que tampoco se sabe cuántos cines la pasaron, porque igual le hicieron así un poco el vacío.
Qué penita, ¿eh? Bueno, ahora hablamos de José Luis Ozores, ¿eh? Aparte, ya que es un actor que a mí me encanta, o sea, siempre he tenido... Me gusta en general la familia Ozores, tengo mucha predilección por ellos, ¿eh? Porque... Juan Antonio Ozores a mí me vuelve loco, o sea, yo creo que para mí es una mano ganadora, yo es un hombre que le tengo muchísimo cariño. Ojo, pero José Luis Ozores está aquí, yo creo que está, el hombre está inmenso, ¿no? Entonces, para que la gente se haga una idea de lo que es en comparación con otras producciones, a mí siempre, yo me he quedado alucinado con este tío, pues en varias entrevistas así que habla un poco de cómo trabajaba. Este tío tardaba básicamente 3 meses en hacer una película. Y de hecho, mientras estaba rodando una película, ya estaba, durante el rodaje de esa película, estaba ya escribiendo el guión para la siguiente. O sea, es la hostia. O sea, solía hacer una media de como 4 películas al año. O sea, es una locura. O sea, es que es el rey de... Porque no hacía pool, pero yo le comparo un poco como a los escritores de los bolsilibros de Bruguera. O sea, este tío, o sea... Es que era un auténtico artesano de producir y producir y producir películas, ¿verdad? Un auténtico crack, ¿eh?
Sí, bueno, no me crucifiquéis por esto, ¿no? O sea, no es un escritor de segunda, pero el gran Robert E. Howard,
sí,
¿vale? Murió con 30 años. y mira todo lo que produjo, ¿no? O sea... Hay gente que tiene talento y fíjate, pues mira, igual sí que me viene bien la comparación, porque el talento de los Ozores y concretamente de Mariano para escribir y dirigir es innegable, ¿no? Y aún así se le menosprecia.
Sí, además que yo tampoco lo entiendo porque a mí me encantan las comedias, ¿eh? Y hay películas, bueno, nosotros hemos reivindicado ya muchas. Bueno, aquí en el sótano, aparte de La loca estrella de los tres mosqueteros, que hicimos Al este del oeste, Variar de pájaros y exceso, que parece una verdadera joya. Pero, a ver, yo creo que también el cine que hacía él era un hombre que, además, sobre todo, debido justo a esta película, ¿no? Que se dio cuenta de que esto era una industria y tenía que hacer un cine que gustase al público. Y creo que también un poco el contexto y la temática que había en sus películas era porque el público de esa época, de esos años y de ese régimen, lo que le apetecía ver eran películas de ese estilo, ¿no? O sea, si en esa España la gente lo que quería ver, hubiese querido ver, hubiese sido ciencia ficción o aventuras o otro tipo de cosas, quizás a lo mejor hubiese hecho otro tipo de cine, pero fue un hombre que se adaptó un poco a la sociedad de su época, ¿no? Ni más ni menos, ¿verdad?
Sí, y que además el que quisiera aventuras ya tenía las reposiciones de los westerns y de Errol Flynn pegando botes.
Claro. ¿Vale?
Esa opción ya estaba, pero es verdad que el público lo que demandaba era eso, era reírse.
Bueno, esta película, aparte que fue, lo que hemos dicho, ¿no? Una verdadera apuesta de dinero, también lo fue de reparto, ¿no? Porque, bueno, ya hemos dicho, José Luis Ozores aquí está de 10. O sea, bueno, a mí siempre es un actor que a mí siempre me ha gustado mucho. Bueno, me ha gustado tanto en El Tigre de Chamberí o en Recluta con Niño, que es una película que la tengo mucho cariño. Qué penita, ¿no? Este sí que da mucha pena que nos dejase tan pronto, ¿verdad? Porque... tenía una forma de actuar muy particular, ¿no? Bueno, incluso cada miembro de esta familia es rara, ¿eh? Porque todos tenían una forma muy, muy extraña de actuar o de crear su propio personaje y además difícil de imitar, ¿no? Eran unos personajes muy pintorescos, ¿verdad? Cada uno en su estilo, ¿eh?
Sí, todos destacaban en algo, ¿eh? Y por suerte relacionado con la interpretación en el cine, así que pudieron y siguen pudiendo vivir de ello, claro.
Aquí está de 10, ¿eh? O sea, José Luis Ozores aquí, o sea, hace un papelón, ¿eh?
Es brutal, es brutal. En cuanto aparece, es que ya no puedes ver otra cosa. Yo creo que viendo que el reparto es bueno, porque el reparto es de la hostia, como tú has dicho, y ahora lo comentaremos, pero cada vez que está en pantalla yo no puedo mirar a otro.
Sí. Es que se le da muy bien, ¿eh? O sea, además, y encima que aquí cada personaje a mí me encanta porque todos son un drama andante, ¿no? Son la verdad que son personajes que tienen un perfil cada uno que me encanta, porque es una especie de compendio de perdedores, cada uno a su manera. O que están sujetos a una fatalidad, ¿no? Debido a, pues, a algo que les ha ocurrido o a una frustración. Y que justo en el momento este en el que todo se va a la mierda, como son las taras de la sociedad, ¿no? En cierta manera, o los que no encajan, no saben, no pueden huir porque no están como fuera de sitio, de lugar, ¿no? En mitad de esa locura, ¿no? Que es un concepto que yo creo que es muy poderoso en esta película, ¿verdad?
Sí, por eso me recordaba tanto y me sigue recordando al Ángel Exterminador, ¿no? En el que todos esos personajes, también con sus tragedias personales, de alguna forma estaban condenados a acabar juntos allí, ¿no? Y pese a ser un salón del que no podían salir, y en este caso es una ciudad entera o un pueblo entero, que bueno, casi todo es Alcalá de Henares, el donde está rodado, pero igualmente no pueden salir, ¿no? Y esa interacción va a ser sobre todo lo que te mueva a hacerte preguntas. Desde luego, las interacciones de los dos hermanos Ozores para mí son lo mejor de la película, ¿eh?
Buah.
Entre José Luis Ozores, el pobre alcohólico, y María, o sea, y Antonio Ozores, que es el ladrón culto, ¿no? El ladrón de academia, sí. Que como se define él, sus intervenciones juntas son lo mejor.
Joder, es que son dos verdaderos cracks, o sea, es que jamás se les ve tan sueltos, y aparte estamos hablando que aquí sí que es difícil, porque en otras películas vale, pero es que aquí se están pegando con actores de gran talla, ¿eh? O sea, aquí las comparaciones son, dice, o sea, tienen que jugar con la primera división, ¿eh? Un poco de esa época, la actuación, ¿verdad?
Hombre, desde luego tienes a Mabel Carr por ahí, que ya en su día era pues una estrella, ¿no? Tienes a las veteranas también, hablaremos ahora de las cotillas, ¿no? Las abuelas estas que van rebuscando por las casas de sus vecinos.
Mis personajes favoritos me flipan, tío, me vuelve loco, la historia, sí, de ellas dos, Es la hostia, tío.
Bueno, y que son Mari Carmen Prendes y Mercedes Muñoz San Pedro, o sea que ahí es nada, ¿no? Dos titanas. Es que es brutal.
Bueno, ¿qué más gente tenemos aquí? Ojo, tenemos a Fernando Rey. Bueno, también palabras mayores también, ¿eh? Qué raro verle aquí.
Lo quería dejar. Sí, lo quería dejar para el final, porque es verdad que el mismo Fernando Rey aparece como por sorpresa, ¿no? Interpretando al sacerdote. Y también es lo que más palos recibe en la mayoría de críticas que he leído, porque dicen que está muy mal, que sus cualidades interpretativas están muy por encima de lo que consigue en esta película. Bueno, puede que sea un registro en el que no estamos acostumbrados a verle, pero yo creo que es totalmente creíble, ¿eh? A ese sacerdote yo me lo como, o sea, me lo creo perfectamente.
Pues yo creo que sí, no sé. Es que yo no entiendo nada, ¿sabes? de esas críticas. La verdad es que me pasa un poco como a ti, ¿sabes? Creo que estoy muy en desacuerdo de todo lo que hay detrás de esta peli, o por lo menos de todas las críticas que he visto detrás de esta peli. O sea, me quedo alucinado, la verdad. ¿Sabes? No entiendo un poco. Bueno, también es normal, ¿eh? O sea, no es que yo tampoco normalmente vaya muy a la par, ¿no? Con lo que suele decir la crítica, ¿no? Pero cabrea un poco y todo, ¿eh? O sea, leerte las reseñas de esta peli, ¿eh? A mí me pone un poco de mala hostia y todo, ¿eh?
Sí, yo, sobre todo porque no las entiendo, ¿no? Bueno, estoy viendo aquí mis notas, también tenemos a Emma Penella.
Hostias.
¿No? Por ejemplo, haciendo un gran personaje. Vamos, no sé, yo no entiendo. Señor Daz, yo no lo entiendo.
Bueno, pero como somos nosotros dos, pues hablamos de ella, pues tal y como. Pues como la hemos visto nosotros, ¿no? bueno, la película, bueno, ya hemos contado un poquito de qué va. Oye, qué sitios más chulos de rodaje, ¿eh? Porque son de mis salidas predilectas de Madrid. Me encanta ir a Alcalá de Henares. Si no has ido nunca a Alcalá de Henares, cuando vengas a Madrid, un día vamos a ir tú y yo, porque Aparte es una ciudad súper bonita, joder, de tapeo y todo ese rollo que sé que te gusta, fliparía bastante, ¿eh? Es un sitio muy, muy chulo. Y, joder, está también, creo que también pone Roda en el Escorial y también en un pueblecito que me gusta mucho, que es Torre Laguna, que a mí es un sitio que me encanta, porque yo soy muy de ir a Patones, que es un sitio así de mis sitios favoritos de las afueras de Madrid. Y luego siempre que voy a Patones acabo parando en Torre Laguna, que acabo comiendo por ahí, tío. Y es un sitio que le tengo bastante cariño, ¿no? Y la verdad que me hace gracia un poco todos los exteriores que están aquí rodados, porque son lugares que quiero y que amo, ¿sabes? Así que todavía más a favor a esta peli.
Oye, pues en cuanto acabe la puta pandemia esta, nos hacemos la ruta incógnita. Yo me voy para allá y tú me llevas, ¿eh?
Hostia, pues vas a disfrutar.
A los exteriores.
¿Sabes? ¿Conoces Patones? ¿Has ido a Patones alguna vez?
No, y en Alcalá tampoco he estado.
Pues va, yo creo que te van a gustar, ¿eh? Es un sitio... Porque Madrid, tío, tiene zonas así fuera de la ciudad que molan mucho, ¿eh? O sea, y creo que te vas a sorprender, ¿sabes? Normalmente... la gente, bueno, sí, es verdad que Alcalá de Henares hay gente que va, tampoco es que sea un sitio así desconocido de la mano de Dios, ¿sabes? Me he pasado, pero, a ver, son sitios así muy chulos y que, hijo, Madrid tiene unos cuantos pueblos que muy chulos, ¿eh? ¿Sabes? Que se agradece mucho de ver, ¿eh? Así que nada, ya te llevaré. A ver, ojo, cómo mola lo de la ruta incógnita, ¿eh? El concepto, ¿eh? Es muy loco, ¿eh?
Sí. De hecho, hasta he leído algún comentario de alguien que decía que en el bar que aparece en la película, alguien decía, yo lo he conocido, ¿no? Yo he estado en ese bar. Qué maravillosas son, en serio, insisto, qué maravillosas son las escenas en ese bar.
Joder, eso, la hostia, tío. Es que la hostia. Bueno, hablamos del el principio de la película, es brutal, ¿eh? O sea, joder.
Brutal.
O sea, y yo no sé, o sea, cuando la gente dice, yo creo que está filmado súper bien, ¿eh? O sea, yo lo primero que impacta, ¿no? Porque, claro, si estás acostumbrado a ver algún tipo de cine de Ozores, y te encuentras con esto por primera vez, te quedas sorprendido, ¿eh? Porque yo creo que, que este hombre a nivel técnico, también sabe a trabajar bastante bien, ¿eh? Porque es un escenón, o sea, que te mete, además te quedas como muy descolocado, ¿no? Con esta película, ¿eh? Como empieza y todo, ¿eh?
Mira, yo lo voy a decir así de claro, porque además me lo he anotado. Esa escena inicial dura 6 minutos, ¿vale? Son 6 minutos del mejor cine clásico, ¿vale? Tienes la estación, el humo, el tren. ¿Cómo pone los pelos de punta ese tren cargado de gente hasta los topes que se aleja, ¿no? Saliendo del pueblo. El caos que hay en las calles, el ejército, las ambulancias, la evacuación, que eso podría ser, esa escena podría ser aquí, ahora mismo, sí, ¿no? Sí. Y de hecho, Ozores lo sabía. Vale. Estoy hablando del final, que supongo que sabes a lo que me refiero, sí, ya sí, sí, lo comentaremos. Sí. Pero esa escena, estoy convencido de que si la ves y antes de que salga José Luis Ozores, porque claro, cuando José Luis Ozores tiene una cara muy reconocible, pero yo creo que esos 6 minutos, que son espeluznantes, se lo pones a cualquiera y no piensa que sea una película de Mariano Ozores.
No, para nada. O sea, se nota que... La primera impresión que me da es que creo que estamos ante un director que ha visto mucho cine... Y que ha mamado buen cine, ¿no? Y fíjate, es lo que te he dicho yo en la entrevista, lo que él decía, ¿no? Que, joder, que yo me lo imagino un poco, diciendo, voy a intentar hacer ese gran cine que yo he visto, voy a intentar recrear ese tipo de escenas con los que se me han cogido el corazón, ¿no? Cuando me iba a ver esos matinales o estas sesiones de cine, ¿no? De su generación. Y, joder, se ve que lo calca, o sea, porque recrea todo ese mismo espíritu de esas películas que en su época, por la gente, de hecho, esto era... A ver, hay que contextualizarlo, o sea, este momento es cine de terror. O sea, nosotros ahora mismo ya vivimos una sociedad que, bueno, que ya estamos curados de espanto de bastantes cosas, ya hemos visto cosas muy crudas y muy duras, pero un espectador de esta época, viendo esta escena... Yo estoy convencido que un 60-70% del público quería ver esto. Esto acojona, en verdad. Estoy convencido, ¿eh?
Sí, es sobrecogedor. Y también, bueno, aparte de que la música, por ejemplo, también es brutal. Pero aquí he tomado buena nota porque otro de los presuntos implicados, pero sin presunto, es Godofredo Pacheco, Maquinón, que es el encargado de la fotografía. Y claro, que ya hizo el año anterior y había hecho Gritos en la Noche, ¿no? Con Jesús Franco. O sea, este señor inició los caminitos de Jesús Franco en el terror, ¿no? Y desde luego la fotografía es increíble, el uso de la luz, los encuadres son brutales.
Juan, y hay una escena que me encanta en la que están en una plaza y hay un... Creo que es un 600, me parece, si mal no recuerdo, ardiendo boca abajo. Cómo se empieza a alejar la cámara y se empieza a ver todo el pueblo, joder, me flipa, o sea, la verdad que tiene momentos, y lo de la estación, a mí lo de la estación es que me alucina, o sea, creo que, joder, es que se refleja muy bien ese pánico, Y también gran acierto de esta película que se haga no en una gran ciudad, ¿no? Que no la hayan hecho en Madrid o en Barcelona o... parece la típica capital de provincia, ¿no? Un poco, ¿no? Se da a sobreentender un poco y da más mal rollo, ¿no? Porque claro, normalmente... en caso a lo mejor de una guerra nuclear o alguna cosa así, pues normalmente pues dices, joder, pues va a ser la capital o alguna ciudad así más grande, Madrid, Valencia, Barcelona, pero claro, tú imagínate que esto pasa, yo qué sé, en Valladolid o en algún sitio de estos, ¿no? Y yo creo que es todavía como que se refleja más la tensión, ¿no? En mi opinión es muy acertado, ¿eh? No sé qué opinas tú.
Sí. Sí, y no dar ningún nombre, claro. ¿No? Porque es lo que tú dices, puede ser Valladolid o puede ser Soria, ¿no? Desde aquí un saludo para los sorianos y sorianas que nos estén escuchando, ¿no? A mí me encanta toda esa escena, ya te digo, 6 minutos que son brutales, pero el final de esa escena y cómo enlaza con el principio de las historias de los personajes me parece cojonudo y además me lo he anotado. Tienes en mente el plano que me ha enamorado de las obras, ¿vale? Hay como un andamio de unas obras, ¿no? Sí. Bueno, como subterráneas, ¿no? Algo así. Y a través de los hierros que delimitan un cuadrado o un rectángulo, mejor dicho, perfecto, vamos viendo cómo pasan por ahí todos los coches del ejército, las ambulancias, ¿no? Los hierros del andamiaje forman como una pantalla que da justo al punto de fuga de la calle, ¿no? Eso me encanta, pero es que justo del suelo emerge la cara de José Luis Ozores, ¿no? Y su preocupación, que todavía no sabe que la tiene, porque una cogorza le ha tenido así un poco apartado del tema.
Joder, qué principio, ¿eh? Y qué bien hace de borracho este hombre, ¿eh? Es brutal, ¿eh? O sea,
sí,
joder, sí. O sea, es que lo clava, ¿eh? O sea, ¿cómo cambia la voz? Fíjate que tiene una voz muy particular, y aquí está la voz como súper... O sea, a ver, sí que si cierra los ojos le pilla, ¿no? Dice, joder, este José Luis Ozores. Pero, joder, qué voz más caciquera, ¿eh? Y más mal rollera que hace, ¿eh? Yo creo que aquí el hombre tuvo que estar ahí trabajándoselo hasta sacar el personaje, ¿eh? Porque está muy acertado, ¿verdad?
Hombre, a mí, hacia el final de la... Fíjate si me ha clavado eso, esa interpretación, ¿no? Que hacia el final de la película digo, sí, claro, dadle al borracho a la moto, es lo más sensato. Pero sí, muy bien, me quito el sombrero.
Bueno, toda la parte está de cuando se mete en el bar, bueno, y se va a encontrar con el personaje de Antonio Ozores, que está, bueno, haciendo el pillaje, ¿no? Joder, que eso también es, yo me creo esto, que esto ocurra, ¿no? Fíjate, o sea, qué locura, ¿no? Te anuncian que en pocas horas se va a destruir la ciudad porque va a caer una bomba atómica y gente que se dedique aquí a hacer el pillaje porque ¿tú entiendes que este hombre tiene un plan de fuga? O sea, porque es como todo como muy esperpéntico. Yo no sé este hombre si es consciente de que va a poder escapar o... Porque es como una cosa como que a mí en general todo lo que ocurre aquí te desconcierta mucho por eso, porque son personajes que en cierta manera se quieren suicidar, o sea, tienen como esa fatalidad. Pero no, es una cosa tan, tan extraña y tan incómoda, ¿verdad? Porque no es una película de terror al uso de decir hay que escapar, o sea, no es una película de huir del problema, ¿no? Hay un cataclismo y tenemos que salir todos pitando, ¿no? Aquí es más mal rollera por eso, porque no sabes exactamente hasta qué punto los personajes están ahí, quieren quedarse ahí, no se quieren quedar, están desconcertados, es una locura, ¿verdad?
Sí, y además, fíjate, eso tiene explicación científica, ¿eh? O sea, está demostrado que en situaciones de estrés o de peligro así muy bestia, el encéfalo reacciona de una forma cuando la amígdala toma el poder, bueno, esto es neurobiología, que es lo que estoy dando ahora, por eso lo tengo fresco. Vale. Cuando la amígdala toma el control de tus reacciones, se tiende a hacer cosas descontroladas. Por ejemplo, a tu padre le da un infarto y dices, corre, llama una ambulancia, y tu madre se pone a poner una lavadora, ¿no? Por ejemplo, o a doblar calcetines. Dice, ¿pero qué estás haciendo? esa reacción loca está estudiada científicamente. Pero aparte de eso, este personaje concretamente, el ladrón repeinado, porque además el tío es elegante.
Sí, sí. ¿Eh? Tiene clase el hombre, ¿eh? Sí. Y qué raro ver a Antonio Zorias con clase, ¿eh? Porque siempre es como un señor normalmente muy, muy basuresco, ¿verdad? Y aquí se le ve con
poco. Muy sórdido. Sí. Sí. Suele ser como Alfonso el Mantecas, pero aquí es como... Aquí es como Mario Conde, ¿no?
Sí, sí, tira ese rollo, sí, sí.
Sí, yo creo que lo que pasa es que es un personaje que vive el presente, ¿no? Y hacia el final, cuando ya cada uno expone por qué se debe o no salvar, yo creo que es consecuente. Es una persona que sabe que ni es la mejor, ni es la mejor persona, ni es tampoco demasiado cabrón, pero bueno, vive en el presente. Es un pícaro, yo creo, de los del tiempo del lazarillo. Y si puedes, aprovecha. Y luego ya veremos cómo escapo, que tengo el coche lleno de cuadros, ¿no? De la escuela holandesa o de la italiana.
Bueno, pues en la película estos dos personajes van a hacer piña, ¿no? Una extraña alianza, que tampoco tiene sentido, ¿no? ¿Por qué se llegan a liar? O sea, en verdad, porque el personaje José Luis Ozores es también es muy curioso, ¿no? Porque tiene también es un hombre que tiene cierta bondad, lo vamos a ver cuando se encuentren con este señor mayor que está buscando a los gatos, que también su historia me parece maravillosa, o sea, esa idea que tiene de ir a buscar el gato para proyectar ese mal rollo en su mujer que le tiene puteado y que, o sea, joder, es la hostia, tío. Además es la hostia porque es muy creíble, o sea, yo creo que estas situaciones ocurren muchas veces en estas parejas, sobre todo en esta época en la que todavía el divorcio no existía y, joder, yo he tenido experiencias personales de familiares que luego te has enterado de que, joder, su matrimonio ha sido un infierno en el sentido de que, joder, que hay relaciones que no dan para 40 años, ¿sabes? Es que eso es una realidad. Y que han estado ahí los dos juntos, odiándose a muerte, pero intentando llevar una vida como normal, ¿no? Y a mí me mola porque se refleja un poco esa España también ahí, ¿no? Representada en ese hombre, ¿verdad?
Hombre, de hecho, cuando se lo dice José Luis Ozores, dice, pero es que no lo vas a encontrar al gato. Y dice, ya lo sé, ¿no? Y le cuenta todo el plan. ¿Qué le dice? Maquiavelo a su lado es un pobre gamberro.
Es maravilloso. Esto es muy de Ozores, de todos modos, ¿eh? Joder, es que Ozores.
Sí.
Yo no sé, este hombre podría haber sido un perfecto sociólogo o antropólogo, ¿eh? Porque el tío, a través de su cine. Y de hecho, fíjate, en varias de estas entrevistas que he visto, él sí que te lo dice. Dice, la gente cree que no, pero yo he hecho muchísima crítica de la sociedad en la que he vivido y yo estoy muy de acuerdo. Porque era un tío que entendía muy bien la España con la que él convivía, ¿eh? Y se ve que en este tipo de cosas te sacaba un poco cómo era la gente, las cosas buenas y las cosas malas, ¿verdad? O sea, es que es un... Joder, te sacaba a flor de piel esa España, ¿verdad?
En cualquier época que vivas, sea los años 60 o los 2020 o lo que sea, no puedes hacer comedia sin tener ese puntito antropológico o sociológico.
Claro.
No puedes. Puedes hacer drama muy fácil. Han matado a mi hijo o mi madre tiene Alzheimer, ¿vale? El drama es muy fácil de evocar, pero la comedia es muy hija de su momento. Y si no tienes ese puntito, no lo puedes hacer.
Bueno, pues se van a encontrar con este señor. Creo que ahora viene, me parece que luego viene la presentación de las dos señoras, ¿no? Que es que me vuelve loco, o sea, es que ese momento y que tiene una de las mejores. Me vuelve loco, o sea, y aparte que luego tiene una escena súper dramática, que es cuando la que se meten en la casa de donde ve la ropa al niño, que te deja, hostia, es estremecedora, ¿eh? O sea, pero qué pedazo de pareja y qué gran realidad. O sea, aquí nos ha encontrado con ese tipo de marujas. Y quién, yo estoy convencido al 100% de que esto pasaría, tío. Es brutal, o sea, me parece, o sea, de 10 estos dos personajes. O sea, cuando la estaba viendo, me levanto y aplaudí, tío, decir, ole, ole y ole. O sea, qué pedazo de personajazo, ¿verdad?
Mira, sí, antes de entrar en ellas, por cerrar un poco lo que has comentado antes, tenemos el tridente este, ¿no? Que son el borracho, el ratero y el señor del gato. Los llamamos así, sí. Queridos oyentes, porque no tienen nombre en la película. La mayoría de los personajes no tienen nombre. Y eso, tenemos esos tres personajes que tú has dicho antes. Pero ¿por qué se hacen amigos, no? O sea, ¿por qué van juntos? Y ahí sí que es verdad que es por la bondad intrínseca, limitada, pero intrínseca, del personaje de Antonio Zores, ¿no? Del ratero. Porque como él tiene un coche, la idea es, bueno, pues aquí hay un pobre borracho, pues que se venga conmigo y le salvo la vida, ¿no? Ahora cuando nos vayamos. Y cuando aparece el señor del gato, el personaje de Antonio Zores dice, vámonos antes de que necesite un autobús. Porque como tenga que ir salvando a todo el que aparezca. Y bueno, yo creo que ahí está un poco, ¿no? Esa argamasa que los empieza a unir a todos, es... Bueno, acabo de ver, ahora después de comer, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablando sobre el coronavirus, y el mensaje no es muy distinto. Es que la única forma de plantar cara a lo desconocido o la adversidad es juntos, ¿no? Y de alguna manera se van juntando y ya no se separan, ¿eh?
Bueno, maravilloso, o sea, estoy de acuerdo con todo, ¿eh? Bueno, para seguir presentando personajes, porque tampoco creo que vayamos a hablar de toda la película escena a escena, pero sí que esta primera parte, que es la de la presentación, creo que es muy importante. Bueno, la señora es brutal, ¿no? O sea, ¿qué tienes que decir respecto a estas dos señoras? Porque es demencial, ¿eh?
Es que yo conozco gente que haría eso, entrar en la casa de los vecinos para cotillear, ¿vale? Ya que se ha quedado todo abierto y todo disponible, esas vecinas viperinas, ¿no? Que ya existían en el programa de Goma Espuma, por ejemplo, ¿no? Además, yo estaba tomando notas y he apuntado, así prejuzgando, he apuntado las viudas. Y digo, hostia, ¿por qué he puesto que son viudas? Igual no son, ¿vale? Igual son solteras o lo que sea. Pero es que es un perfil que he visto muchas veces, ¿no? El de la señora que viste eternamente de negro y que lo único que le da vidilla en su día a día es saber y compartir lo que sabe de los demás. y el momento en el que entran en la casa y se ponen a escudriñar en la ropa del bebé, desde luego es... ¿Lo quieres comentar, señor Dar?
Sí, bueno, si quieres lo comentamos entre los dos. Van entrando, van bajando por el edificio, entrando por varias casas, y en una de las que entran, bueno, es de un matrimonio, además la conversación, no me acuerdo ahora mismo, porque no tengo apuntadas las palabras, pero es una conversación muy de esta sociedad que somos, que yo creo que España tenemos cosas buenas, pero si podemos decir una cosa mala, la envidia aquí es, joder, es algo que está muy ligado a nosotros, ¿no? Y el de meter pullas. Y están hablando un poco de todas las miserias de este matrimonio, hasta el punto en el que, bueno, hay una cómoda en la que abren el cajón y empiezan a ver ropa de bebé. Creo que también encuentran alguna carta. Y bueno, sobreentendiéndose de que este matrimonio, el drama que tuvo es que perdieron a un niño pequeño, y a raíz de eso, pues lo que ellas estaban criticando, ¿no? De que era una familia disfuncional, que se llevaban fatal, muy muy típico de esto, de estas críticas, ¿no? De Maruja, ¿no? De ahora y de hoy, de siempre. Claro, son de repente entran, son conscientes de lo que ha ocurrido, y el momento en el que hacen conciencia, les entra un remordimiento pavoroso, y es que es una escena brutal, porque ellas dos de repente se callan, no dicen nada y se van de la habitación, o sea, sin decir nada, en un silencio muy 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 mal rollero, hasta el punto que hasta que no vemos otra escena siguiente, en el que creo que ya entran dentro de una pastelería o algo así y ya reposan un poco todo lo que han hecho, ellas mismas se dan cuenta de que lo que están haciendo no está bien, que están obrando mal, y de hecho tiene una especie casi como de redención, ¿no? Casi espiritual, ¿no? En relación con todo esto. O sea, joder, y todo esto en una escena en la que es que viene de dos señoras cotillando en una casa y abriendo una cómoda. Eso a mí me parece un escenón, vamos, sinceramente, ¿eh?
Sí, además estos personajes sí que tienen nombre, son Sofía y Remedios, ¿vale? Y claro, hay un momento, el momento que las destroza, ¿no? Es cuando se dan cuenta de que ese matrimonio seguía guardando la ropa del bebé por si en algún momento futuro volviesen a tener otro hijo, ¿no? Pudieran tener otro hijo. Y es descorazonador. Menos mal que luego entrarán otra vez en la pandilla de los tres, los tres caballeros estos.
Los tres mosqueteros.
El borracho. Sí. El borracho, el ratero y el del gato. Que aquí, nuevamente, José Luis Ozores dice, a ver si va a resultar que no se ha ido nadie. Porque se cruzan por la calle y dice, buenas noches, tal. Que se supone que esto está evacuado, ¿no? Y es una forma también de romper el drama, porque, claro, es que si no, ese escenón te hunde. Te hunde.
Bueno, la peli tiene como el grupo A y el grupo B, ¿no? Esto es un poco como lo del reality show este de la isla de los supervivientes, esta de Telecinco, que es una isla y luego en otra, y luego se juntan, ¿no?
Sí.
Un poco ese rollo.
Exacto.
Y ahora aquí vemos ese grupo B, ¿no? Que creo que empieza, creo que es con la prostituta, ¿puede ser? La primera que aparece.
O los amantes.
Yo creo que aparecen antes. Sí, es cierto, ¿eh? Que lo de los amantes también es brutal. O sea, claro, en esta época, bueno, el tema de, hay que un poco ver esto, claro, en esta época, la familia era una de las bases, ¿no? De la sociedad franquista, ¿no? Era algo como que, prácticamente yo creo que era uno de los grandes cimientos, ¿no? De ese ideal, ¿no? Y esa forma de mantener el país. Y joder, se refleja muy bien, ¿no? Como un acto de este tipo, ¿no? De una mujer infiel, porque creo que es ella, ¿no? La que está casada, si mal no recuerdo.
No sé si ella es, o él, si no es ella o los dos. Ella seguro, porque además tiene una escena cuando está hablando por teléfono con él, nada más aparecer, que se está quitando el anillo y se lo está guardando en un bolsillito. Lo que no sé si él también o solo ella, pero bueno, en cualquier caso los dos son pecadores infernales, o sea, claro. Es el punto importante, ¿no? De cara al análisis de la película.
Es que encima en esta época eran palabras mayores, ¿eh? O sea, porque era un acto en el que se podía romper un matrimonio, era socialmente estaba muy mal visto y era como a nivel moral, ¿no? De uno, era como que estabas cometiendo un acto bastante, bastante truculento, ¿no? Y aquí se ve muy bien reflejado,
además,
¿verdad?
¿Sabes? Sí, hay otra frase lapidaria que, igual, es, la mayor pega que le pone la gente a este guión es que tiene mucha moralina. Pero bueno, también la tiene El Hoyo, por ejemplo, y a mí me parece un peliculón y lo está petando, ¿no? De hecho, tenía que anotar en plan coña que La Hora Incógnita era El Hoyo de su generación. Pero hay otra frase lapidaria, ¿no? Cuando se juntan los dos, que ahora hablaremos de la relación que tienen estos dos, porque no sé qué te parece, yo creo que es asimétrica, que no se vuelcan lo mismo los dos. Pero hay una frase lapidaria, ¿no? Cuando ella tira a cerrar las cortinas y cuando se juntan y él dice, pero si no nos va a ver nadie, ¿no? Y ella dice que los adúlteros no se esconden en sitios oscuros para que nadie los vea, sino para no verse a sí mismos. Porque, sobre todo, ella, yo creo que a él lo ama y yo creo que le profesa mucho más cariño que él a ella, pero al mismo tiempo siente una culpa terrible, ¿no? Una culpa ya no hacia su marido, que supongo que también, sino una culpa religiosa y social, porque al marido no lo llegamos a ver, pero las consecuencias en la sociedad sí que las vemos, ¿no?
Claro, es que eso es lo que está bien metido, ¿no? O sea, en el sentido de decir, joder, o sea, ¿qué sentimiento de culpa? En el sentido de que estás totalmente rasgando, ¿no? Todos los principios en los que se basa tu cosmovisión ante el mundo, y cómo no es capaz de mirar hacia adelante, ¿no? Lo que en otro contexto puede ser una liberación, decir, jo, yo amo a esta persona y sé por qué en el sistema, la sociedad en la que vivo, nunca voy a poder estar con ella porque ya está casada. Para otra sociedad o otra época, en otros tiempos, eso es una liberación, decir, jo, pues acaba el mundo de puta madre, o sea, me quedo con ella y vamos a ser felices, ¿no? Y vamos a crear nuestra vida, ¿no? Y vamos a ese momento de huir. Y sin embargo aquí al revés, es como que esos remordimientos les ha destruido tanto que, bueno, son capaces de ir a suicidarse. O sea, que es una cosa como... parece muy japonesa, ¿eh? Esta, ¿a que sí? Es como muy a lo japonés, ¿verdad? Este tipo de acto, ¿no?
Sí, porque al final de la película, por unos motivos u otros, todos se van a tener que enfrentar a su idea del honor, ¿no? Y que es lo más japonés, y saber ellos mismos diagnosticar si son justos o no, si merecen vivir o no, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de las dos abuelas cotillas, ellas mismas pierden el tren y creo que lo aceptan, ¿no? Sí. Es, bueno, pues me lo merezco, ¿no? Y esa reflexión la van a ir haciendo todos los personajes.
Eso es brutal, ¿eh? Porque es una especie de proyección de lo que tienen dentro, ¿no? En su conciencia, que al final como que parece que va ligado, ¿no? Lo que tú proyectas al final se acaba convirtiendo en realidad, ¿no? Es un concepto...
Totalmente, pero es que eso, dentro de la teoría psicoanalítica, es así. Uno tiende a comportarse de la forma en la que su inconsciente se juzga, ¿no? No sé si lo estoy explicando bien, pero es que eso se da en la realidad. Y cuando tú piensas que eres un miserable, acabas haciendo cosas que no te benefician, porque tú buscas tu propio castigo, ¿no?
Joder, película de Mariano Azores, ¿eh? Para que lo recordéis, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, por si se nos olvidaba.
Bueno, continuando, creo que luego viene la presentación, ahora sí, ¿no? De esta prostituta. Bueno, es prostituta.
Sí. Yo al principio no lo tenía claro, pero hacen varias alusiones. Cuando entran en su casa, que dice, voy a ponerme la ropa cómoda, ¿no? Que ya paso de llevarla de trabajo. Entonces, sí que hacen esa alusión. Pero sin decirlo claramente.
Sí, yo no entendía así un poco, y sobre todo por esa escena, ¿no? Joder, me encanta. De hecho, la veo un ser de bastante luz. Quizá de todos los que hay es de los más luminosos, ¿verdad?
Sí.
¿No lo ves un poco también? Porque creo que también aquí hay mucho de cristianismo en esta película. Y no lo digo en el mal sentido, ¿eh? Ese de la moralina que dicen, sino que, hombre, es lógico. También es una sociedad en la que... Estamos hablando de una época en la que el cristianismo estaba muy presente, o sea, no es que me lo estoy inventando yo, ¿sabes?
Y no cualquier cristianismo, el catolicismo apostólico romano, sí. Y toda la pesca.
Pero a que sí se ve mucho eso, y no sé si es intencionado o no, pero la veo un poco como, joder, ¿cómo se llama la que...? Joder, madre mía, lo que voy a decir ahora, seguramente habrá gente que se rasgue las vestiduras. ¿Cómo se llama la que supuestamente tuvo mandanga con Jesucristo, que ahora mismo tengo
los apuntes? A María Magdalena. ¿Eh?
María Magdalena, ¿no? Un poco, joder, madre mía. O sea, me va a matar gente ahora mismo, ¿eh? ¿Sabes? Pero es que...
No, hombre, un lapsus.
Pero es un poco reflejo de esa mujer, ¿verdad?
Porque además, mira, tenemos... Me gusta ese símil, me gusta. Porque yo me los iba apuntando aquí en la hoja según aparecían, ¿no? Y tengo... La prostituta y el tipo duro, ¿vale? Tenemos ahí al Humphrey Bogart de la película, ¿vale? Que tienen una relación muy así, muy como tú dices, de María Magdalena, y él es el misterioso, el hombre guapo, apuesto, fuerte, que la va a proteger, ¿no? Y que ella busca un poco de cobijo en él, sobre todo cuando se da cuenta de que él no ve en ella a una mujer o una mujerzuela. Una de las primeras frases que le dice es, eres el primer hombre que se me resiste, ¿no? O algo así. Y eso hace que ella se fije todavía más en él. Luego, este tipo duro, este Humphrey Bogart de la vida, veremos que está huido de la ley porque ha matado a un tío con un azadón por un problema de lindes.
Esto es que me parece, es la hostia. Genial. Este hombre, o sea, para que la gente se haga una idea, esto ha sido, esto sería como la secuela de La matanza por Turraco o el cuadro de Goya de Muerta a garrotazos, ¿sabes? Pues un poco la secuela, ¿no? O sea, es que es brutal, ¿verdad? El concepto, ¿eh?
Que parece que la hayan sacado del Halcón Maltés, ¿sí? Y además es el que mejor habla de todos y el más así, hostia, y resulta que es, pues eso, un labrador que se ha cargado a uno por una riña de lindes, ¿no? O sea, me parece brutal. Pero fíjate que ella es la prostituta y la que supuestamente tiene una moral más distraída o está más perdida, y él se esfuerza en protegerla, ¿no? Mira, cuando luego llegará el policía que le dice, vamos a hablar de esto aparte, ¿vale? ¿Por qué? Porque ella piensa que soy una buena persona. y es como queriendo darle ejemplo y protegerla. Eso me parece muy bonito.
Es precioso. O sea, de hecho, es una historia muy bonita, ¿eh? La de estos dos. Y el inspector también me gana, ¿eh? Es un hombre que también. Dan ganas de abrazarle, ¿eh? O sea, un hombre íntegro, ¿eh?
Es que es la hostia, o sea, ¿eh?
Sí, sí, joder.
Que va a morir por cumplir con la ley.
De hecho, además lo reconoce en la película. O sea, además él es consciente, sí, de que lo sabe. O sea, no es como otros personajes de aquí que viven un poquito más, un poco en la pregunta, ¿no? Esa pregunta de si voy a sobrevivir, ¿no? ¿Qué va a pasar? No, este hombre es como consciente de que la va a palmar, pero es que él es un hombre que tiene que hacer su trabajo, ¿no? O sea, es la polla. O sea, es un personajazo, ¿eh? ¿Sabes? A mí me encanta, ¿eh?
Hombre, de hecho, llega hasta la disputa final, cuando tienen la moto delante, que dice el hombre este fugitivo. Dice, bueno, pues llevo yo la moto. Y le dice, no, usted tendría que ir conmigo. O sea, ahí ha creado un vínculo que es inquebrantable, ¿eh? Ante la ley es inquebrantable ante todo.
Sí, sí, es que es espectacular. La verdad es que... Uf, hace un papelón, ¿eh? O sea, es Luis Prendes, ¿no? El que hace de policía, ¿no? Creo que si mal no recuerdo, ¿no?
Sí, sí.
Joder,
sí,
otro sí. Actor también grande, ¿eh? O sea, es que aquí hay gente muy grande aquí, ¿eh? ¿Sabes?
Y llegamos con esto a la historia que más me toca la patata, ¿no? Yo creo que es un dúo menos creíble. No, igual son un poco más esperpénticos, pero me toca la patata a la chica de los grandes almacenes.
O a mí también. Joder, es que... Además es una historia, yo creo que la historia a mí me parece la más cruel, porque... Joder, de aquí podía haber salido una historia de redención, de amor, de redescubrimiento a uno mismo. Joder, y es súper dramático todo aquí. O sea, es yo creo que es la historia más chunga, ¿eh? La relación de esta chica y... con este director, con este personaje, ¿verdad?
Sí, la chica de los grandes almacenes, interpretada por Elisa Montés, tiene un origen de personaje bastante duro, ¿no? Es huérfana y vive sola y está abandonada y trabaja en el sótano, en la planta de embalaje de los grandes almacenes, y nunca ha visto la parte de arriba. Y su sueño es vivir como los de arriba. Por eso también digo que es el hoyo de su generación. ¿Vale? Y está dispuesta a perder la vida si al menos durante unos minutos o un par de horas puede saber lo que se siente yendo a la planta de arriba, ¿no? Y eso, bueno, es que me pone la piel de gallina.
Espectacular. O sea, ¿qué te parece este director? El cojo, ¿qué te parece?
Es para matarlo. Joder. O sea, el personaje es para matarlo. La interpretación de Rafael Arcos, pues hace lo que puede el hombre, ¿no? Pero es por eso te decía que esta pareja es la que menos me creo. Pero es sobre todo por el director. El director que va con muletas y cuenta lo triste que es ser cojo. Vale. Que sí, de verdad, si algún cojo nos está escuchando, por favor, que no se ofenda, para mí el mensaje más importante de este director es una frase que dice muy rápido y así como muy bajita, que está como en segundo plano. Más allá de la cojera, que es verdad, ya bromas aparte, es verdad que tener un trauma, una supuesta tara física, te puede joder la vida, porque la gente es muy cruel. Pero a mí me llama más la atención una frase que dice, que es que en este país no se puede llegar a algo sin que te odien o te tengan envidia, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es muy importante también.
Joder, qué personaje, cómo me rompe el alma este hombre, ¿eh? O sea, que las decisiones que toma este hombre es para matarlo, o sea, la verdad, o sea, es que es más ruin, o sea, madre mía, es que menos mal que no me he encontrado con ningún cojo después de ver esta peli. Bueno, como no puedo salir a la calle, tampoco lo voy a ver, pero... la verdad que... Joder, madre mía, que nos disculpen todos los cojos, ¿eh?
Siempre, o sea... siempre puedes dejar cojo a alguien.
También, ¿no? ¿Eh?
Y así que nos disculpen todos los demás.
Bueno, ya hemos presentado a los personajes, bueno, y... Podemos decir un poco a dónde va toda esta trama, ¿no? Que es un poco, yo creo que lo interesante, ¿no? El punto de unión, que es esta iglesia. Ojo, que también me recuerda un poco también a Ángel Exterminador, también, ¿eh? Tiene ahí un poco de ese rollo, ¿verdad? Sí, sí. Que sí. ¿Ya se había rodado Ángel Exterminador en esta época? Yo...
Es el Ángel Exterminador se estrenó en el 62 y esta película se empezó a rodar en el 63.
Hostia, o sea, sí que podía estar presente, ¿no? O sea, conscientemente o no, ¿no? Sí que...
Joder. Yo creo que sí.
Qué curioso, tío, qué curioso. Bueno, la iglesia, cuéntanos, a ver, ¿qué pasa aquí? O sea, que hay una llamada divina, ¿verdad? En esta película y van a ir todos a un edificio muy característico, sí. ¿No?
Así es, van a acudir todos a la iglesia desde sus distintos lugares, porque claro, cuando crees que eres el único que está atrapado en esa ciudad y luego ves que no eres el único, sino que te vas a montar un equipo de fútbol con la gente que hay ahí, ¿no? Pues el sacerdote, el párroco de la iglesia hace sonar la campana y además dice, he hecho sonar la más aguda, la más pequeña, porque los sonidos agudos se expanden mejor. Y ahí empezar como una selección, ¿no? Fernando Rey es verdad que es la rectitud, la moral que tiene Contomasia, y está llamando a la gente porque él dispone de una moto. Es el único vehículo que funciona en toda la ciudad, porque ya se han llevado, toda la gente que tenía un vehículo que funcionase ya se lo había llevado en la primera evacuación. Entonces hay una moto que es propiedad de este sacerdote y que él está dispuesto a regalar para que escapen a las dos personas que se lo merezcan, ¿no? Y ahí van a entrar ya los juicios de cada uno.
En esta parte, ¿tú lo ves tan moralino? O sea, tan... Porque esta parte es la que más a la gente le deja... Bueno, a la crítica, llamamos la especializada, es a la que más le deja con el culo torcido. Yo es que entiendo muy bien el contexto de la película y lo que quiere decir y no sé, tampoco, a mí no me saca para nada de la película, no lo entiendo, ¿eh?
No, a mí no me saca de la película porque yo creo que es consecuente con el resto del universo que se ha creado, ¿no? En alrededor de estos personajes. Pero sí que es verdad que la carga moral que todas las películas tienen, quieras o no, la carga moral queda muy evidente. Sobre todo hay un punto en el que es muy evidente, ¿no? Cuando ya casi tienen claro quién va a ir en la moto y de repente, de la nada, aparece Jesús Puente con su mujer y un bebé.
Buah, eso es maravilloso, tío, ¿eh? Joder. Y además es maravilloso que sea Jesús Puente, o sea, porque es que este hombre genio y figura, ¿eh? O sea, que de todos modos, yo lo he visto en más películas de las que... O actuado en más películas de lo que la gente se puede creer, pero claro, como está tan anclado a una época que ha marcado tanto a una generación, cuesta ver a este hombre en cualquier otra cosa, ¿verdad?
Sí, hombre, yo lo recuerdo así de memoria en asignatura aprobada, hostia, ah, sí, creo, de García.
Coño, sí.
Sí. Sí, ha hecho un montón. Pero claro... De repente aparece con ese pelazo, hay que decirlo también. Aparece Jesús Puente con ese pelazo. Y que además la historia del personaje es que no nos hemos ido porque no nos queríamos separar de nuestra casa, que la hemos hecho con nuestras propias manos. Es una chabola, pero es todo lo que tenemos. Y dice: venga, va, coge la moto y piérdete, anda.
Es un poco, esto ya un poco de coña, pero una pregunta con este momento. ¿Esta pareja está vendiendo un poco la moto? O sea, vamos a ponernos a estrenar de que no es una peli, que esto es la España real, o sea, esto es una historia verdadera. O sea, ¿se están inventando una milonga para sobrevivir o esto es cierto? Porque es demasiado, ¿verdad?
Exacto, ahí viene yo creo el problema. Yo creo que es cierto. Y fíjate que con una frasecita, ¿no? Montarse en la moto y que la mujer le dijese, pero ¿qué te has inventado? Y tú, calla y acelera, ¿no? Con una frasecita yo creo que le hubiera dado la vuelta a la situación. Pero bueno, bien está porque al final también es verdad que el objetivo de Mariano Ozores, creo, no es hacer un juicio de esos arquetipos. Vamos a juzgar a la prostituta, vamos a juzgar al director de unos grandes almacenes. Al final lo que quiere contar, creo yo, que es qué hacer ante la inmediata venida de la muerte, esta pareja con el bebé es una excusa para sacar la moto de la ecuación y ver qué hacen después esos personajes.
Que de todos modos, joder, llega a pasar esa frase que dices tú y hubiese sido la hostia también, ¿eh? El final, ¿eh? Me hubiese vuelto loquísimo. Eso pasa que yo creo que es un poquito más de otros directores. A mí, por ejemplo... A ver, has citado a Buñuel, ¿no? Buñuel, por ejemplo, lo hubiese hecho, ¿no? Hay otros directores que hubiesen tirado un poquito más por ese rollo, ¿no?
Porque era un cabrón.
¿También? Sí, sí. Que lo era, ¿eh? Porque también le gustaba.
Y aún así, fíjate, aquí Ozores mete algo que también es muy suyo, algo parecido, ¿no? Cuando el borracho dice, pues bueno, yo me voy yendo, ¿eh? Y el otro, sí, bueno, pues buenas noches. Que dice, que tienen un coche.
Eso es muy de Ozores, ¿eh?
Sí. Y eso me ha encantado. Sí, 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 es muy de Ozores la forma de hacerlo. Y además me ha encantado porque ese coche estaba ahí desde el principio. Yo lo estaba pensando, digo, ¿y el coche? Se han olvidado del coche, ¿no? Y es que se estaban callando como putas, nunca mejor dicho.
Claro, pero es que hay que entenderles también. O sea, tú estás en esa situación, ¿cómo te tiras? O sea, es que, joder, o sea, está muy bien reflejado cómo puede ser la psicología de las personas ante una situación así, ¿eh? O sea, joder, es que son tan humanos los dos Ozores en esta peli. ¿A que sí? Tanto para bien y para mal, ¿eh?
Sí, y cómo los dos fugados de la ley se hacen amigos entre ellos, ¿no? Porque se quiere escapar, Antonio Ozores quiere escaparse y el señor del Lazadón va por él para evitarlo y le dice, ¿pero quién es el loco ese que está pegando tiros? Y el del Lazadón le dice, calla, calla, que es policía. Y dice, hostia, vaya, nos quedamos aquí 12 personas de toda la ciudad y resulta que uno tiene que ser policía. Esa escena es que es muy Ozores, pero para mí es muy enternecedora también.
Bueno, pues la película va a tener ese único momento que parece un poco más película de terror, de intentar escapar, ¿no? Toda la escena del coche, que está genial, o sea, está muy bien. Es un poco el concepto que apostamos, ¿no? Yo me acuerdo que hubo una prueba, ¿no? Que era cuánta gente cabía en un coche, ¿no? De que apostamos. Pues, abajo muy famosa. Y se intenta hacer un poco eso, pero claro, esto no va a salir bien, ¿verdad? De todos modos, te iba a hacer una pregunta. ¿Tú sabías que iba a acabar como acaba la película o pensabas que esto iba a haber tenido otro final o algo?
Yo no sabía exactamente. Antes de haberla visto, bueno, yo no sabía exactamente qué iba a pasar con el misil. Pero yo sí que sabía que esa gente no iba a salir de ahí, por el motivo que fuese.
Bueno, pues nada, en el coche las cosas no van a salir muy bien, ¿verdad?
No, porque hay dos piececitas, no entiendo de mecánica, lo siento. Pero bueno, hay dos piezas del motor que están quemadas y no funciona. Que además mola porque Antonio Ozores despliega ahí su verborrea habitual, ¿no? A la que luego nos acostumbraría y dice, no, bueno, ya venía fallando cuando vine. Dices, hijo de puta.
yo reconozco que este hombre a mí me cautiva. O sea, pero además de toda su época, desde su primera época del cine así español, luego en el 1-2-3 yo me descojonaba vivo con este hombre. Y la época de Pájaros y Exceso, o sea, a mí, por ejemplo, la de yo creé a Roque III, el momento en el que, no sé si te acuerdas, cuando están haciendo el pesaje, que tienen que cambiar lo de los kilos con las libras, yo es que ese momento, a mí esa es una de mis escenas favoritas de Antonio, o sea, es verla y llorar de risa, tío, o sea, no puedo parar de llorar de reír, o sea, este hombre a mí me parece un jodido genio, ¿verdad? O sea, es un puto crack este hombre.
Sí que lo es. Bueno, y el hermano dándole la réplica también, porque, claro, recordemos que este coche está cargado de obras de arte y que antes le ha estado explicando al principio de la película las diferencias entre la escuela holandesa y la escuela italiana según la iluminación que le daban a las pinturas. Y aquí tenemos al borracho. O sea, están todos sudando porque van a morir y el borracho dice, pero cuidado que hay cuadros de la escuela flamenca.
Es que es maravilloso, o sea,
Es buenísimo.
Bueno, nos acercamos a la parte final de la película, ¿no? En la que ya pues se ven abocados, ¿no? A que no hay solución, ¿no? Y, oye, estamos diciendo un spoiler, pero esta película de los 60, yo creo que ha habido tiempo ya para verla, ¿no? O sea, no sé si...
Bueno, en cualquier caso, si no queréis saber exactamente cómo acaba la película, id a verla. Ir a verla ahora y volvéis. Nada, van a ser unos últimos minutitos de podcast, pero ahora lo vamos a contar.
Bueno, ¿qué pasa, Pod? ¿A dónde va esta gente? ¿No? Era obvio que iban a acabar ahí. O sea, yo ahí hay un momento en el que ya no funciona el coche y digo, estos van a donde van. O sea, es que es el sitio adecuado, ¿verdad? O sea...
Pues hay como una dicotomía. Hay gente que sigue buscando en coches, ¿no? La prostituta, el tipo duro, este fugitivo. Están buscando en un lavadero de coches. Están buscando las piezas que puedan servir para reparar el coche en el que intentaban irse. Pero que les quedan 15 minutos de reloj. O sea que la probabilidad de que las piezas fueran válidas y que además pudieras cambiarlas y escapar en 15 minutos, pues te lo deja bastante crudo. Y el resto intentan contactar por radio. Y que además es muy bonito también. Me ha gustado ver. No sé si a ti te ha pasado, además tú que eres más de radio que yo, tú que has vivido la radio desde dentro, ver a Fernando Rey como cura, ¿no? Delante del micrófono, donde a lo mejor cantó un día Joselito, por ejemplo.
Es que es muy ese concepto, ¿eh? Sí, totalmente. O sea,
sí, ese decorado de historias de la radio me parece brutal.
A mí me vuelve loco, tío. Además, encima has citado, mira, esta es una película que sí que me gustaría traer algún día aquí al programa, ¿eh? Qué gran película es historias de la radio, ¿eh? O sea, es maravillosa, ¿eh?
Sí, de hecho, creo que en un Vaqueros ya la comentamos, sí. Me suena. Pero bueno, que cuando quieras la comentamos otra vez.
Es maravillosa, tío. Joder, con ese Pepisberg, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Sabes? Ahí. Joder, es que yo creo que Pepisberg es la persona que más quiero en este mundo, tío. O sea, en serio, ¿eh? O sea, es... Joder. Yo ese tío me lo encuentro por la calle y le tengo que abrazar. Mira que a lo mejor luego la vida real era... A lo mejor era un cretino o un tío como muy, muy rancio, ¿no? A lo mejor es como, no sé si te pasa.
Un Harvey. O sea, un Harvey
Weinstein. Yo iba a decir una española, tío. Por ejemplo, ¿no te pasa a ti un poco con Resines, tío? ¿Tú lo has visto alguna vez hablar sin actuar? Que es súper seco, súper borde, tío. Que te quedas como alucinado.
Sí, sí.
Que es un tío rancio de cojones, ¿sabes? Y nunca te lo esperas, tío, ¿sabes? Son cosas así. ¿Te imaginas a partir de que es así? No me lo creo, ¿eh? Yo no podría. O sea, se me iría media vida, ¿eh? Ahí, ¿eh?
Yo creo que Pepe Isbert es el abuelo de todos. Es nuestro abuelo, aunque no lo sea.
Bueno, escena de la radio brutal, o sea, me encanta. Además, me hace mucha gracia porque es muy de que te puede pasar, tío. O sea, me hace mucha gracia ver a José Luis Ozores intentando arrancar eso y que ver que no arranca. Porque yo me vi un poco sin la situación. O sea, yo he sido técnico de radio, he estado un pequeño tiempo de mi vida, pero es que acordarte de todo, tío, y es muy fácil de que te veas en esa situación y que no va el tema, ¿sabes? Porque se le ve al hombre ya pasándolo mal, ¿eh? A ver, diciendo, joder, hay algo aquí que no va, ¿eh? Tiene un punto de humor esa parte y un punto muy desgarrador la otra parte, que es la de cuando van a la central telefónica a intentar contactar por teléfono. A mí ese momento se me cae el alma. Además se me cae el alma también con, no solamente con ellos, sino con la otra operadora, ¿no? Que les oye y que no puede llegar
la telefonista
que sí. Se pone a llorar porque no puede salvarles. O sea, me parece que es otra de las grandes. Si hemos hecho la escena de las señoras con lo del niño, creo que la escena de esta telefonista me parece que es otro de los grandes escenarios de la peli, ¿verdad?
Sí, porque además, nada más empezar esa escena, ella lo comunica. Creo que hay gente que está intentando contactar y enseguida sus compañeras le dicen, pero ¿cómo va a haber gente ahí si se ha evacuado la ciudad? Y que no. Y como es desgarrador, ¿no? Cuando dice, sí, esta señorita tiene razón, pero ya no podemos hacer nada. No, es que ya no hay tiempo. No hay tiempo físico. No podemos ir a salvarlos, ¿no? Y cómo empiezan a apagar las luces. Y sin que estos personajes sepan que es que los están dando por perdidos, ¿no? No es que no les hayan contactado, sino es que han renunciado a salvarlo.
Es brutal, o sea, hay que reconocer que, joder, los últimos 10 minutos, 15 minutos de película son mal rolleros, porque es que claro, yo lo veo más cercano, esta parte, a cine de terror, o sea, lógicamente de terror en unos cánones que ahora mismo, pues en el cine que vemos ahora no podrían estar encuadrados de este género. Pero claro, reitero otra vez que estás hablando del año 64, de encima incluso que la sociedad española era más ingenua que lo que puede ser ahora, y a mí me parece todos esos argumentos de absoluto pánico. Yo me imagino gente en el cine viendo esto y pasándolo realmente mal, ¿no? Además, fíjate, una época de contrastes cuando es justo la España esta de los 60, que lo que estaba buscando era un poco la luz, ¿no? Un poco más el color.
Sí, la España, sí, Yeye. Sí, sí.
y que te metan esto, que a la gente no me extraña que no funcione, porque es que la gente no quería ver esto, o sea, la gente lo que de hecho se estaba alejando un poco era de la guerra, de la posguerra, ¿no? Y quería mirar un poco hacia otro lado. Es que esta película es un poco como una hostia de realidad, ¿no? En esa irrealidad que se estaba fermentando en ese momento, ¿verdad?
Hombre, es que en esta época no nos olvidemos de que los máximos exponentes del cine patrio eran Conchita Velasco, Manolo Escobar y el dúo dinámico, ¿vale? Ahora que está Resistiré tan de moda, ¿vale?
Es brutal.
Entonces, claro,
y la es hostia... muy loco que sea Mariano Ozores el que haga esto. O sea, porque claro, luego años después, muy poquito, Mariano Ozores va a ser el máximo exponente de todo eso, tío. O sea, es que es una locura, ¿verdad? Pensarlo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero es que, yo, ante todo, he anotado un recurso. O sea, la película a mí me parece que esté mejor o peor guionizada, que a mí el guión me gusta, pero desde luego está dirigida de cojones, ¿vale? Es espectacular. Y sobre todo, invito a los oyentes, si la ven, a que se fijen en el uso de las luces. Porque me ha dejado flipado cómo Mariano Ozores usa las luces, sobre todo para las transiciones. Hay una escena, no sé si la recordarás, bueno, sí, cuando nos presentan al director y a la chica de los grandes sí. almacenes, que se van y suben unas escaleras, ¿no? Que es cuando él le dice, no necesito ayuda, no sé qué, y ella dice, pero yo sí. Se están yendo de los grandes almacenes y va apagando las luces, hace tres clics y las luces se van apagando desde el lado del espectador hacia él, que está al fondo, ¿no? De la imagen. Y cuando se apaga la última luz, es el fundido a negro con el que da paso a la siguiente escena, ¿no? O cuando los amantes van a tener relaciones sexuales antes de morir, también cuando ella se va a desnudar, apaga la luz y ahí es cuando hace la transición a la siguiente escena. El uso de las luces me parece muy chulo y en este momento final, cuando desde la central les van apagando la luz a la ciudad y cómo todos los personajes van quedándose cada vez más oscuros, hasta un fundido negro final que es espectacular, para mí es de quitarse el sombrero, de escuela de cine.
Pues no puedo decir más, o sea, joder, es que es una verdadera maravilla, De todos modos, madre mía, Pod aquí defendiendo estamos defendiendo a Ozores, a Garci, a gente que, de todos modos, me gusta porque, sobre todo cuando grabamos La Verdes Praderas, me di cuenta que hay mucho más aficionado a este tipo de cine del que nos pensamos, ¿verdad?
Hombre, es que a verlos tiene que haberlos, ¿no? ¿No? Lo que pasa es que hay un miedo ahí, un miedo implícito en la sociedad a decir que te gusta el cine español. No sé muy bien por qué, ¿no? Ese terror.
Es que yo creo que también, de todos modos, a mí me ha pasado esa. Yo, por ejemplo, hay gente dentro de la industria o la academia que me da mucho asco. Aunque también sé diferenciarlo, ¿vale? O sea, no, incluso hay gente que me da mucho asco, pero que hace una buena peli, pues ha hecho una buena peli, ¿sabes? Tampoco tiene que ver. Pero yo creo que muchas veces la gente asocia a la persona con la película en sí, ¿sabes? Que también, que eso nos pasa mucho, ¿sabes? Y a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, yo reconozco que tuve mi época en la que el cine español, pues como que me daba un poco de, o lo asociaba a ciertos actores o ciertos personajes. Y pues jódete, cuando te quitas ciertos prejuicios dices, hostia, pues aquí hay joyas, ¿no? Y de todas las épocas, ¿sabes? Por ejemplo, yo he tenido mi redescubrimiento con el cine clásico español, que he flipado, con el cine de los 70 español, que me he quedado alucinado, mi época, la época que todos hemos tenido un poco, que somos aficionados al cine de género, cuando nos encontramos con el fantaterror español, que decimos, joder, qué pedazo de joyas hay por ahí metidas. Y con el cine de ahora pasa igual, que tienes un redescubrimiento, ¿no? Y es complicado, ¿no? También es que, claro, como es un cine muy nuestro, yo me imagino, por ejemplo, cine británico, ¿no? Que está muy bien valorado, ¿no? La BBC, que a mí me flipa, que todos conocemos, y actores que hay un montón británicos, de Idris Elba, joder, es que hay 100.000, ¿vale? Claro, esa gente, como tampoco los vemos en su país, hablándoles en programas y en esto, no tenemos esa perfección, pero claro, muchos de esos actores que a nosotros puede que nos flipen, puede que sean unos cretinos, unos gilipollas, o que para nosotros sean unos gilipollas, unos cretinos. Entonces, claro, no es lo mismo verles tantas veces y de una forma tan reiterada, en el que quizás a lo mejor por eso tenemos esa visión, ¿no? A lo mejor también en otros países pasa un poco lo mismo con su propio cine, ¿no?
Pues mira, has dicho un nombre que me da pie a comentar algo, porque Idris Elba a mí me flipa, ¿vale? Es un tío que me encanta. Y además he podido verle hablar, pues así más coloquial, ¿no? Sin sí. estar trabajando, porque fue uno de los primeros británicos que salió diciendo: tengo el coronavirus, quedaos en vuestra puta casa, ¿vale? es verdad, y yo creo que debe ser un tío simpático y cercano, pero aún así, no sé si has visto la serie de Luce,
Elba. No sé si te lo he dicho alguna, que es de mis series. Pues.
No lo hemos comentado.
Pues te puedo decir que puede estar entre mis. De toda mi vida, en mi top 10, de mis series favoritas de toda mi vida. O sea, me flipa esa serie y el personaje. O sea, tuve una auténtica enfermedad. Oye, que por cierto hay una nueva temporada que se ha hecho. No sé si eres consciente. Que creo que está en Netflix.
Ole,
creo que
no
está en Netflix. Y no la he visto yo todavía. Y tengo muchas ganas. A lo mejor aprovecho ahora para verla, Es que es un personajazo, Lucer, O sea, yo creo que es, si no la ha visto alguien, e Idris Elba ahí, creo que es, a mí me vuelve loco, o sea, además la trama, hombre, cómo es el personaje, esa mezcla entre tío, hombre de honor, pero que es capaz de hacer cualquier cosa porque para que la justicia salga, ¿no? Si tiene que ser un cabrón, saltarse la ley, para que el bien salga, lo hace, tío, es la polla, tío, es el concepto que tiene Luther, ¿verdad? Es la hostia.
Hombre, a mí Luther, la serie, es Idris Elba, ¿vale? Y creo que él está espectacular. Tiene escenas que son políticamente incorrectísimas. Cuando se entera de que su mujer le está poniendo los cuernos y empieza a reventar a hostias una puerta, ¿vale? Es incorrectísimo y muy incómodo. Pero hay momentos, y a mí me flipa la serie, me la tragué entera en una semana, o no sé, me encanta. Pero hay momentos que son muy caspa. Lo que pasa es que tienes que haber visto mucho y haberte parado a pensar qué es lo que estás viendo, ¿no? Quiero decir con esto, a mí Luther me flipa, pero yo creo que en general, y esto entronca con lo que he dicho al principio, tendemos a mirar más a Occidente o a los anglófonos y adorarlos casi casi por defecto, sí, ¿no? Y a despreciar un poco lo nuestro. Y yo creo que esta película, La Hora Incógnita, la podrías haber estrenado en Francia, yo qué sé, y funcionaría, porque es muy universal. No es una españolada, como dicen muchos, ¿no? Yo la veo universal. Y yo creo que el problema es ese, que por lo que comentabas de que no sabemos cómo es la gente fuera del trabajo. Bueno, pues yo creo que a los que son extranjeros los tenemos en pedestales que no se merecerán tanto, y al revés, ¿no? También ocurre.
Claro, es que eso es muy complicado, ¿no? O sea, si, bueno, que a mí, y reincido que a mí me pasa igual, ¿eh? O sea, yo hay gente, o sea, de verdad, hay actores que, o sea, es que me cruzaría de acera. Pero es verdad que justo cuando ya empecé en mi vida a madurar en el sentido de como espectador, de saber diferenciar de que este tío es un gilipollas, o para mí, es un cretino, a ver la película, a ver si es buena o mala, creo que es cuando empiezas a disfrutar del cine, o sea, y no digo que sea yo mejor persona más elevada de cine, no, yo por lo menos a título personal digo, pues si a alguien le vale, que se quite esos prejuicios, porque es cuando a lo mejor disfrutas más de las cosas, cuando te empiezas a quitar, bueno, en general en la vida, ¿no? Cuando te vas quitando los prejuicios, qué narices, no solamente en el cine, o sea, quítate los prejuicios, vive las cosas y luego ya decide, una vez probado algo, haber experimentado alguna cosa en tu vida o algo, ver lo que es más correcto o no, lo que más te gusta o lo que no, ¿verdad?
Claro, decide, y también, pues, cuando te apetezca, que tampoco tienes que ir con el modo boyero puesto siempre, ¿no? Mira, esta mañana en Twitter, no sé, he leído opiniones de gente, pues lo típico, ¿no? Que dicen, ¿por qué la gente sigue viendo una serie si al segundo capítulo ya sabes lo que va a pasar? Pues yo no veo una serie para que me sorprenda, que si me sorprende, bien, ¿no? Pero al final hay ratos en los que simplemente te apetece ver una serie de la Corea feudal con zombies, pues te la pones, ¿vale? Pero es que ya sabes cómo va a terminar, muy bien, me da igual, claro que lo sé, ¿vale? Pero no es el objetivo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tú dices, ¿no? Hay que ser un poco más crítico con lo que vemos, y cuando no te apetezca, pues no lo seas, pero siendo consciente de que detrás hay algo.
Bueno, pues puntos finales. Historias extrañas, ¿no? El cine español tiene mucho de esto, de directores que han intentado hacer algo diferente y se han quedado ahí. Y de esta época hay mucho, o sea, sobre todo desde los 50 en adelante, si te das cuenta, es una constante, ¿no? A no ser que seas como Buñuel o te vayas de España, o gente que, ¿sabes? Que digas, bueno, pues aquí no... Que es muy también muy español, de decir, en mi tierra no triunfo y me tengo que ir por ahí a hacer las Américas, ¿no? Como quien dice, ¿no? Que todo está unido, ¿eh? ¿Verdad? O sea, siempre, ¿no? Es un poco como ese destino, ¿no? Uno no es profeta en su tierra, ¿verdad?
No, pero es que eso ha pasado hasta en el campo de la canción, sí. ¿No? Para que un artista fuera grande en España, tenía que triunfar en México y en América, ¿no? Eso es lo más loco, y eso lo ha pasado desde, pues, Julio Iglesias, Rocío Dúrcal, incluso Mónica, sí, Naranjo, ¿no? Para ser conocida aquí, y tuvo que triunfar antes en América.
Pues eso es un poco así, ¿no? Mariano Zores, joder, que aunque luego también estas cosas se juegan mucho y dice, ¿qué hubiese sido de Mariano Zores? Pues mira, a lo mejor se hubiese metido en el rollo serio y su carrera hubiese sido una mierda, porque nunca se sabe. También este tipo de juegos son muy bonitos, pero son muy bonitos porque no han pasado. En la realidad lo mismo, yo que sé, también hubiese sido una pira de olla ver a Mariano Zores haciendo este tipo de cine todo el rato, ¿no? ¿Sabes? No lo sé.
Sí, tampoco sabemos cuánto tenía que contar Mariano Zores.
Hombre.
Eso también pasa. Hay gente que tiene una buena idea en un contexto concreto y luego pues ya sigue haciendo otras cosas.
Sí, hombre, yo creo que ahí sí que es verdad que hay directores que a lo mejor... por eso creo que a lo mejor puede que haya mejores directores o mejores creadores que otros, ¿no? Porque, por ejemplo, he citado antes a Berlanga y... Joder, Berlanga, Azcona, ¿no? Este tipo de gente, Fernando Fernán Gómez, además, lo siento, pero te voy a sacar lo del extraño viaje otra vez, perdona que sea tan cabrón, pero era gente que un poco como que lo que le pasa aquí a Mariano Zores con el rollo este de hacer una película a raíz de una noticia, es algo que es muy, muy constante en esos tipos de directores, ¿no? De hecho, el extraño viaje creo que se conforma con el crimen este de Mazarrón, que además he podido estar en la playa y todo, fui a ver el sitio donde se fue el crimen por la peli, o sea, estoy como una puta cabra. Ya. Fíjate lo que me obsesiona la película, ¿eh? Que lo sepas, ¿eh? Y por ejemplo, la historia la sacan igual, a raíz de una conversación en un café, viendo la noticia, y te sacan ese peliculón, ¿no? Y joder. Ahí se nota también cuando hay creadores que son la hostia, ¿no? Que de repente de la nada te crean una historia increíble, ¿no? Quizás el que... Hay gente que nada más que saca una vez algo así en su vida, que tampoco está mal, o sea, que joder, hay gente que no hace nunca nada, o sea, que... se muere y no ha creado nada, que no, claro. Oye, cuidadito. Pero luego hay gente que es verdad que ese tipo de cosas te las sacan y te vuelven a realizar otra cosa y otra y otra y otra, que ahí es cuando ya te quedas alucinado, ¿no? Cuando hay creadores que son tan prolíficos, ¿no? Y hombre, oye, Mariano Zores, a su manera, pues también lo hacía, porque un tío que te saque 3 películas al año, 4 películas al año, poquita gente puede hacer ese nivel. Que te pueda parecer menos pretenciosas que otras, vale, pero son 4 películas. A ver quién coño hacía 4 películas al año, ¿eh? Poquitos, ¿eh?
Y, muy importante, todas divertidas.
Sí.
Sí, porque a mí, por ejemplo, hay una que me flipa, que es Objetivo Bikini. Es que, o sea,
para mí es una de las mejores películas de Zores. Ojo, otra que puedes apuntar si quieres, ¿eh? Es maravillosa esa peli, tío. Es la puta hostia, tío.
Sí, y ahí tienes una película de James Bond, pero
joder, es que es un peliculón, ¿eh? O sea, yo creo que puede ser de sus comedias de las mejores, tío. A mí me vuelve muy loco, ¿eh? O sea, esa película, ¿eh? Tiene, joder, es que, ¿sabes?
Fíjate lo que lo petó Austin Powers y Mariano Zores en los 60 ya lo había hecho.
Sí, sí, y con éxito, ¿eh? O sea, este tío creo que ha tenido... Me parece que sí. Es el director que más películas taquilleras ha tenido en la historia del cine. Puede ser uno de ellos, ¿no? Creo, ¿eh? No estoy diciendo ninguna tontería,
Sí, puede ser. En recaudación no será el que más, pero en número de títulos de éxito, sí.
Bueno, pues me da pena acabar, porque estaba siendo muy interesante. Joder, qué locura hablar de Idris Elba en una película de Mariano Zores. O sea... Si lo piensas, esto es muy loco. Me quedo también con la pena de no haber visto más a José Luis Ozores después de esto. Creo que moriría 4 años después o así. Creo que fue por esclerosis múltiple, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Que tuvo la enfermedad Y se fue muy pronto, ¿eh?
No, no recuerdo la causa, no lo desconozco, pero sí, se fue enseguida.
Qué pena, también, porque es un actor que también tiene un encanto, ¿sabes? Yo siempre me ha recordado mucho un poco a, no sé, es que de esos actores que me joder. Yo, por ejemplo, pues esa, te digo, el Tigre de Chamberí es una película, ¿qué te parece esa peli? A mí me encanta, tío, y
a mí me mola mucho, y además con Fernando Fernández.
No,
Gómez,
con Tony LeBlanc creo que es, o sea. Sí.
No, Tony LeBlanc, perdón, sí. Sí, Tony LeBlanc, es verdad. Es un peliculón muy divertido también. Es que además esa España del boxeo, ahora se ha perdido. Ahora, pero en aquel momento tuvo que ser la hostia.
De eso habla mucho Garci, que se ha quedado pillado el hombre ahí, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, sí, se ha quedado ahí con Pedro Carrasco, ya murió Garci, ¿eh? Ahí cerebralmente. Bueno,
hay un libro, si queréis, espera, si me dejas que lo google en internet, hay una editorial muy curiosa, que es los libros del CAO, que tienen cosas así muy... No soy un gran comprador, pero sí de vez en cuando les pillo algo. Y joder, tienen uno de boxeo, creo que es la edad de oro del boxeo español, y es la hostia, porque el libro es una recopilación de los artículos de los mejores combates, además creo que hecho por el mismo periodista, un periodista de marca, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero cuando la época en la que había prensa deportiva y había gente que... Había buenos escritores en la prensa deportiva, que eso se ha acabado un poco, ¿no? Y había una época que en verdad, a que sí, había gente que te escribía artículos muy buenos, ¿verdad? Bot, eso es lo que se ha perdido, ¿verdad?
Sí, ahora la prensa deportiva son deportistas que se han quedado sin trabajo.
Sí, tío, es algo muy extraño, ¿no? Y antiguamente había, pues, auténticos literatos, ¿sabes? Hay gente que, de hecho, que luego eran escritores y de otros géneros, ¿no? Pues ese libro tiene un recopilatorio de toda la época esta de Urtaín y de todos estos boxeadores de esa España. Y hijo, me lo pillé y mola mucho, tío. O sea, si alguien así, bueno, como recomendación, me parece un libro brutal. O sea, es la edad de oro del boxeo español, creo que se llama, ¿sabes? Es cojonudo, ¿eh? O sea, muy, muy bueno, ¿eh?
Pues mira, Garci era más de Rocky Marciano y del boxeo, las veladas de boxeo en Nueva York, ¿no?
Pero joder, sí, como Rocky Marciano con el crack, es que encima la que las he visto del tirón, y esta semana. En esta confinación, joder, me he emocionado mucho, tío. Es que yo ver el crack es que me flipa esa película, ¿eh? O sea, yo creo que las dos, bueno, las tres, la tercera también me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado bastante, ¿eh? Tú no tanto, ¿no? Fuiste tú el que no te gustó tanto, me dijiste, ¿no? Que no te...
Sí, a mí me gusta, pero le veo muchas más carencias que a las dos primeras. Es que las dos primeras son espectaculares. Sobre todo la primera me parece,
joder, espectacular. Yo te digo que para mí es una de las mejores películas de cine español, ¿eh? O sea, tengo ahí a mí el crack. O sea, me parece la hostia, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, lo suscribo.
Es que es brutal, tío. Cómo mola las escenas cuando hablan de Rocky Marciano, ¿eh? Con el personaje este, ¿eh? El que dice que ha vivido en Estados Unidos. Joder, cada vez que aparece es la hostia, ¿verdad?
Pero es que además... Sí, el barbero, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora de su nombre, del actor. Pero es que lo narra de una forma que es que lo estás viendo, o sea, estás allí.
Por cierto, oye, que se me ha olvidado que el libro, el prólogo es de Garci, ¿eh? El de la edad de oro de voz español, ¿eh? O sea, que...
Ah, que es... Claro, no podía ser de otra,
¿sabes?,
forma.
Pues nada, vaya conversación más loca que hemos tenido, ¿eh? Ahora mismo aquí, o sea... Ha salido, hemos pasado de Garci al boxeo y Idris Elba. Qué bonito, ¿eh?
Sí, hablando de una película de ciencia ficción, terror, crítica social, de Mariano Zores.
La mezcla sola, esto es la buena mandanga. Pues nada, Pot, seguiremos hablando. Un abrazo enorme.
Un abrazo y ya sabes, si quieres hacer el extraño viaje, ahí estamos.
No, pero me voy a esperar un poquito, vamos a esperar un poco, vamos a dejarlo cocer a fuego lento. Además, yo creo que así ya dejamos, picamos al público para que diga cuándo lo sacarán, y además va a molar porque vamos a hacer un poco como, vamos a cocinarlo, que según vayamos a grabando programas, hablemos del extraño viaje hasta que por fin el día ese se haga, ¿sabes? Que a lo mejor puede ser nunca, ¿sabes? Pero sería bonito eso, ¿verdad?
Vale, te lo compro. También invito a los oyentes a que nos dejen en comentarios si hay algún título o algún género o algún rollo que les molaría que les mole que comentemos de cine español. Luego igual no lo hacemos porque la agenda de grabación es la que es, pero oye, sugerencias estamos
abiertos. Eso me pasa mucho porque hay veces que me escriben, hay un chico que me ha escrito que hiciese, hay dos por ejemplo últimamente, que hiciese cines de confinamiento, no, cines de pandemias, y hace poco también otro que me pidió que de cines de la Primera Guerra Mundial, y le dije que sí. Pero claro, me pregunta a veces, y claro, el problema es que como la gente no sabe toda la programación que tengo, pero Pod sabe que a lo mejor hay 200 o 300 o 400 temas por ahí ya furulando, ¿verdad? Que es que, y no lo digo de coña, que es verdad. Entonces hay cosas que a lo mejor...
Sí, sí, es así. Y que hay sótanos que la gente los está escuchando ahora, pero se grabaron hace un mes y
incluso
medio.
Incluso algunos cuatro meses, ¿sabes?
Sí, sí. No lo quería decir, pero sí, es verdad que la agenda, sobre todo el señor Darth, la mía con los podcasts es más laxa, pero sí, la agenda es apretada. Aún así, está bien y siempre se tendrá en cuenta.
Yo lo tengo en cuenta, lo que pasa es que
pero
claro,
bueno.
Cuando tengo el tiempo digo, lo hago, pero hay veces que tardo un año o dos, ¿eh? O sea, joder, es un poco loco, pero pasa así, ¿eh? Sí que suele ser así.
Yo, de todos modos, para ir cerrando, si alguien necesita una película para ver en el confinamiento, yo es que siempre recomiendo la misma. Esta casa es una ruina.
A mal echar el otro día la tele, tío, y me la vi. ¿Sabes? Es peliculón, ¿eh? ¿Sabes? Me encanta.
Es que es perfecta.
Es muy divertida, sí. Muy divertida. Pues que el otro día fue en Paramount, creo, que hicieron una sesión de toda la semana de cine, así un poco. Hicieron una pandilla alucinante. Esta casa es una ruina. Regreso al futuro. Joder, tío, lo agradecí un montón, ¿eh? O sea, fue como un domingo o un sábado que dije, joder, de desconexión brutal, ¿eh? O sea, yo no vi al programador, pero le llego a abrir y le di un beso a la boca, ¿eh? Con lengua y todo, ¿eh?
Hombre, es que ahora, justamente ahora necesitamos, y yo lo entiendo también, ahora necesitamos entretenernos y con cosas divertidas. Por película para ver el confinamiento. Pero oye, a mí me gusta mucho.
Pues nada, Pod, hablamos. Un abrazo.
Un abrazo.
El sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah. Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena. Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Escucha el sótano, te va a encantar. Es el programa del señor Dar. Desde Belgrado con agrado, la cabeza te va a volar. Si triste estás en tu casa y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo demás. Entre sublime y basuresca, es la mandanga del señor Dan, con invitados que buscan gresca, y todo lo que te mola lo podrás encontrar. Si triste estás en tu casa, y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa, y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo